Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuevo.
Hola, Miguel, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bienvenido a todos los de siempre. La mesa de café que vamos a plantear hoy, me gustaría, no solo me gustaría, la voy a hacer después personalmente, porque me voy a tomar un café con quien va a compartir la mesa de café con nosotros hoy, virtual, a distancia. Hoy no le vamos a dar nada. Hace poco el Hospital Rawson, hospital de referencia en materia de infecciones, cumplió 105 años. Bueno, un poco menos. Cumplió al frente del Hospital Rawson 17, contando los años que fue subdirector y director, el doctor Miguel Díaz. El doctor Miguel Díaz, médico cordobés, con quien nos hemos cruzado todos, todos, te incluyo, Guille, seguro, durante todos estos años, y particularmente los años duros, duros de la pandemia, lo hemos sacado tantas veces, ¿no? Una referencia insoslayable de consulta. Muchas veces tengo la sensación, mira todo lo que estoy diciendo antes de presentarlo, tengo la sensación de que lo llamábamos al doctor Díaz en aquellos días tan, tan oscuros del COVID, de la pandemia, no solo para tener la referencia médica confiable, serena, precisa. Me parece que en algunos momentos lo llamábamos hasta para tener tranquilidad propia, personal. Deja el hospital, se retira el doctor Miguel Díaz, con quien vamos a hacer la mesa de café. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Miguel, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la presentación. Y aquí estamos acá.
¿Cuántas veces lo habremos llamado, no? ¿Cuántas madrugadas en aquellos días tan, pero tan duros? 17 años entre director y subdirector, Miguel.
Sí, casi 40 años en el hospital, desde que entré de practicante, siendo muy joven. Y sí, he tenido la suerte de conducir el hospital, la gestión directiva, durante casi 17 años. Lo cual para mí es una gran satisfacción, porque es mi segunda casa. Toda mi vida profesional ha transcurrido en el Hospital Rawson, y la verdad que ha sido una enorme satisfacción, no solamente conducir, sino transitar sus salas, ver pacientes y hacerme de muchos amigos médicos, médicas, profesionales de la salud, que la verdad que ha sido un crecimiento, y me han dado un crecimiento muy grande, ¿no?
40 años, 40 años de egresado, ¿no? Del Montserrat primero, ¿no? El secundario del Monse, Miguel.
Sí. El secundario fue en el Montserrat, egresé en
promoción, que 79, 80?
79.
Promo 79 del Montserrat. Uno es monserratense, lo fue, lo serás y lo será para siempre, ¿no?
Exactamente.
Eso imprime carácter. Monserratense, luego Universidad Nacional de Córdoba, Miguel.
Universidad Nacional de Córdoba, después residencia en infectología, también en el Hospital Rawson, y bueno, y después toda la vida institucional, pública, ha sido en mi Hospital Rawson.
Digo, cualquier médico, cualquier médica que esté escuchando, pensará en su propio hospital entrañablemente, como claramente, en cuanto usted empieza a hablar del Rawson, se le nota, hasta en el tono de voz se le nota. Digo, mi segunda casa, dijo usted, pero no es cualquier hospital el Rawson, ¿no? Para venir a dialogar días con usted, estuve releyendo cuestiones elementales, de cuándo fue fundado, dónde estuvo antes, qué empezó siendo un hospital dedicado a enfermedades infecciosas. En algún discurso suyo que he recuperado por allí, usted hace una referencia muy específica a que es un espacio médico en el que claramente se puede visualizar el escenario de exclusión, de pobreza, donde se genera mucho de estas enfermedades a las que a ustedes les ha tocado enfrentar, ¿no?
es así, el hospital ha sido desde su inicio una referencia en las enfermedades infecciosas transmisibles, pero también muy ligado a la pobreza, a la exclusión social, a la postergación en muchos aspectos, ¿no? Entonces tiene algunas cuestiones muy particulares, y si yo hago memoria de lo que he visto en el hospital, bueno, me tocó en estos 40 años asistir al primer paciente con VIH, a la emergencia de cólera, que hacía mucho tiempo que no había en la Argentina, a enfermedades nuevas como la COVID, y otras emergencias como dengue, también había hacía muchos años, la amenaza.
Pero,
de
antrax, Miguel, me marqué precisamente eso, cuando el SIDA, cuando el VIH era todavía mala palabra, era la pandemia rosa, era algo cargada de prejuicios y de connotaciones, ustedes fueron de los primeros que empezaron a enfrentar el tema médica, científicamente, pero asociado con situaciones de esta naturaleza, ¿no? Muy, muy asociados con carencias, con vulnerabilidades, Miguel.
Totalmente. En ese momento, yo le contaba a un médico joven la semana pasada o la anterior, que en ese momento las personas afectadas de VIH, prácticamente, primero que desde el diagnóstico hasta su muerte pasaban solamente 6 meses, es decir, era tremenda el diagnóstico. Hicimos un trabajo con el doctor Roland en ese momento, y después que asociado fuertemente a esto que usted nombre y que yo nombré recién, pero aparte, estas personas en general morían solas, alejadas de su entorno, de su grupo familiar, eran expulsadas de todos los sectores, y la verdad que el impacto que eso tenía era muy grande, ¿no? Y
eran los nuevos leprosos,
por otra parte, no había tratamiento,
leprosos bíblicos,
¿no?
Digo, ¿cómo? Que eran los nuevos leprosos bíblicos, el que
exactamente
generaba...
Exactamente, y no había tratamiento, entonces realmente era dramático en ese momento asistir mucha gente joven con esta situación, y que sabíamos nosotros que tenía un final a corto plazo realmente muy dramático y triste, ¿no?
Estuve revisando una de las primeras entrevistas que le hicimos, Miguel, en una de nuestras madrugadas informativas, cuando el mundo entero iba tratando de acomodarse frente a esta noticia que llegaba y que no sabíamos todavía qué pasaba con esto, que era coronavirus, COVID, nadie sabía qué era. Creo que incluso ustedes estaban todavía, algunos con mucha prudencia, usted, pero había bastante desconocimiento. Encontré un archivo en el que dialogamos en la madrugada y usted me hablaba de dos casos, de dos primeros casos, de dos personas que habían venido de Italia, que todavía no estaba confirmado que fueran coronavirus en Córdoba, pero he recuperado, he podido escuchar de nuevo con qué prudencia usted decía... Hay que estar muy atento para esto que estaba llegando. Debe haber sido arrasador para ustedes, para los médicos, las enfermeras, para todos los equipos médicos, de pronto esto que se desencadenaba sin que incluso ustedes supieran exactamente qué estaba ocurriendo, ¿no?
Sí, si bien teníamos noticias de otros países y comunicación con colegas de otros países, y había toda una preparación desde el Ministerio de Salud, esto hay que decirlo también, y que nosotros nos preparamos durante casi 2 meses para esto, y estamos formados para este tipo de enfermedades, pero la verdad que ponerlo en palabras es muy difícil, pero sobre todo si uno no lo vive desde adentro no se da cuenta de la envergadura que tuvo esto. Realmente la cuestión de los miedos, de los temores, de nosotros en el caso de ser un poco más grandes, de tener la responsabilidad de cuidar a nuestros médicos, médicas, bioquímicos, enfermeros, en fin, fue una presión muy grande, sobre todo una enfermedad desconocida y que no sabíamos en qué iba a terminar. La verdad que los primeros días, meses, semanas de la pandemia fueron tremendos en ese sentido, ¿no?
Y se producían bajas en las primeras filas, ¿no?, de los equipos médicos. Se pasó, Miguel, yo quiero que los argentinos no nos olvidemos de esto, ¿no? Se pasó de la emoción, del heroísmo, del agradecimiento, a la sospecha, al temor de que la enfermera traía el contagio al departamento, al vecino. Hubo momentos realmente que cuando uno los repasa y los revisa, fueron difíciles no solo por la pandemia, sino por las reacciones que tuvimos la sociedad, ¿no?
Absolutamente. Había, yo me acuerdo, un médico de terapia intensiva nuestro del hospital que dormía en el auto porque no lo dejaban entrar al edificio donde vivía. Otra persona que también tenía su bebé muy chiquito y dormía en su vehículo, un bebé recién nacido, por temor a contagiarlo. Bueno, en fin, cosas muy fuertes que no tienen que ver estrictamente con la práctica médica, sino con el impacto que tuvo la pandemia en lo social, ¿no? Porque esta es una cuestión social que se difundió ampliamente, y este rechazo, desde el aplauso al rechazo en poco tiempo del equipo de salud, realmente también impactó mucho en el mismo equipo de salud.
¿Y cómo les influía, doctor, en todo esto? Porque había un perfil político, ideológico, había todo un debate por el costado, que la vacuna rusa sí, que la norteamericana no. Ustedes al medio tenían gente que se moría, tenían, me parece que eran 60 respiradores, todos ocupados, tenían personal en estado realmente de incapacidad de sostenerse, de mantenerse en pie. ¿Cómo vivían esta discusión que iba en otra galaxia sobre si era conveniente la rusa, lo norteamericana, los glaciares o no sé qué otra cosa, doctor?
Bueno, es muy bueno lo que usted menciona de la ocupación de camas, porque nosotros teníamos todo el hospital completamente preparado para terapia intensiva. Las 100 camas del hospital eran camas de terapia intensiva, más las carpas, más el hospital modular que estaba a cargo nuestro también, que eran 72 camas. En un momento tuvimos 60 pacientes simultáneamente en respirador en el hospital, probablemente una de las cifras más altas del país. Sí. En cuanto a respiración mecánica asistida en un solo centro asistencial, ¿no? Eso fue simultáneo y fue el momento más dramático, donde médicos, cuando entregaban la guardia, el pase de guardia que se llama, lloraban porque se habían muerto 4, 5 o 6 pacientes a lo mejor. Eso por un lado. Y a la par, ese trabajo tan intenso que hacía, y a la par asistíamos a esto, que lo he dicho en otros lugares yo, a este carancheo de la clase política, y lo digo sin ningún tapujo, de pelear por carancheando, por pelear por cuestiones que estaban muy por debajo de lo que se estaba haciendo desde el sector salud, y no solamente desde el sector salud, porque nosotros, para que hiciéramos todo eso, había toda una logística para que llegaran los medicamentos, para que llegaran los insumos, para que la gente tuviera en su lugar las cosas que necesitaba. La logística de la vacuna fue una logística tremenda que involucró a muchísima gente. Entonces, ver todo eso, saber todo eso y a la par asistir a esta disputa política mezquina, realmente para nosotros era, un impacto también tremendo.
Claro. Estar peleando por la vida o contra la muerte, estar jugándose el pellejo como se lo jugaban, y ver que mientras tanto, no quiero ni volver. Lo cierto es que cuando uno pregunta, y lo hemos hecho en el Rawson, cuando hablan del doctor Díaz, medio prócer, lo sabe, doctor, sabe que hay un gran reconocimiento.
No, para nada.
¿No?
No, para nada, no creo que sea así.
No, lo de medio prócer se lo digo, medio en serio, medio en broma. Pero son muchos años. ¿Qué va a hacer, Miguel? Es un hombre muy joven, tiene 62 años. ¿Lo va a aguantar su señor o lo va a echar de la casa?
Y me mira así con cierto, entre un poquito de amor y cierta desdén, digamos. Tengo muchas cosas postergadas que hacer. Sigo con mi consultorio privado de toda la vida, mi pequeño consultorio, que haré, digamos, para no alejarme de la medicina y para seguir conectado con lo que es la formación médica. Y bueno, después tengo algunos hobbies como leer, como por ahí la pintura, no quiero mencionarlo porque pareciera petulante de mi parte, pero bueno, es una práctica que también me gusta y no, pretendo hacerla.
No, no petulante, es la clase de cosas que hay que darse el gusto en vida. Me pregunto si su auto no será como los caballos de la sierra
que lo va a llevar derecho,
en marcha y cuando se suba para ir al súper lo va a llevar al Rawson, doctor. Lo va a tener que entrenar de nuevo el auto, Miguel.
Sí, realmente. Y bueno, mi auto es mi auto. Ayer me decía un amigo, che, cada vez tiene más rayas tu auto, y sí. Pero no se nota, le digo.
Una vida en el Rawson, está llegando a esta despedida de tantos años, de tanta dedicación en el Rawson. Yo no puedo dejar de preguntarle, si no, no es una mesa de café, porque no solo compartimos que somos monserratenses. Usted es hincha de fútbol, doctor, ¿no?
Sí, he jugado al fútbol y soy hincha de fútbol, sí.
Y tiene camiseta,
sí,
¿no?
Sí, tengo camiseta, me quedo un poco apretada ya, pero tengo camiseta, soy de Boca, le decía a Lucía ayer, soy creyente en Boca, no soy hincha en Boca, de Boca, y la verdad que también es una pasión, ¿no?
Lo es, a veces es una pasión que duele, pero lo es. Doctor Miguel Díaz, una mesa de café que sé que muchos de los que son parte de esa familia del Hospital Rawson, dice la ex ministra Barbás, el Hospital Rawson de Córdoba sigue siendo un centro de referencia para mucha gente que elige ir al Rawson, aún teniendo otras opciones. Me consta que es cierto, en gran medida ese prestigio, esa solidez, esa solvencia que tiene el Rawson está asociada, no digo que se lo deba a usted, pero está asociada con tantos años que ha entregado al Rawson, Miguel. Por eso digo, este café, que me gustaría después hacerlo alguna vez personalmente, estoy seguro que muchos de los que están y que van a seguir estando en el Rawson le gustaría tener este café con usted.
Sí, yo creo que el Rawson es mucho más que lo que yo pueda haber hecho humildemente, y lo digo con absoluta certeza, ¿no? Tiene toda una historia, hemos tenido maestros en el hospital y maestras que realmente nos formaron no solamente como profesionales, sino como personas, que es lo más importante también, ¿no? Entonces hay que agradecerle a toda esa gente, la doctora Barbas es una amiga también, tiene mucho que ver con esto que tuvimos nosotros en el hospital, como mucha gente del ministerio también, y yo le agradezco a usted profundamente esta nota, esta mesa del café, distendida y desde otro lugar, y siempre alentando a la gente que viene por detrás para que tengamos siempre una salud pública y privada de excelencia, ¿no? Que la podemos tener, y solamente cuando cada uno aportemos un granito de arena.
Que tenga una buena vida por delante. Espero que a nosotros no nos pase como su auto, doctor. No vaya a ser cosa que los productores a las 6 de la mañana llamaron al doctor Díaz. No lo llames más al doctor Díaz, que va a estar descansando. Le mando un saludo muy, muy especial. Que tenga una muy buena vida por delante, Miguel.
Gracias, Miguel.
Miguel, déjame sí. Sumar en el final, Miguel,
sí, por supuesto,
la cantidad de mensajes que hay de los oyentes, pero los puedo hacer propios porque hay un hombre que tiene el mismo nombre y apellido que yo, que es paciente o ha sido mucho tiempo paciente del doctor, así que podría poner hasta en primera persona el agradecimiento en nombre de tantos pacientes que están comunicándose con la radio, pero no solo en el Rawson, sino también en ese consultorio donde va a seguir atendiendo. Allá había autos en la zona noroeste que de derecho iban al consultorio del doctor Díaz. O sea, así como el Daily del Rawson, ponía en marcha el auto y se iba ahí a la recta Martinoli al consultorio del doctor. Así que en primera persona también, en nombre de todos los oyentes, el agradecimiento para Miguel.
Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Claría.